Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Vamos a orar, ¿no? Gracias, Señor, otra vez por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por la luz para el camino que tenemos de la Biblia, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos con tu espíritu. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, al parecer, Pablo recibió la noticia de alguien de la casa de Cloé. Él, por supuesto, no estaba en este momento en la ciudad de Corinto, pero Pablo había vivido en Corinto aproximadamente un año y medio, a Corinto en la actual Grecia. Trabajó como fabricante de tiendas con sus amigos Priscila y Aquila y condujo la plantación de la iglesia allí. Y sabemos que la ciudad de Corinto fue importante para el Señor Jesús también. ¿Recuerdas lo que dice? Lo que dijo el Señor, como el Señor animó a Pablo en Corinto, diciendo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo. Y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Y así las noticias de los de Cloé debe haber dolido tanto al Señor Jesús y a Pablo, ¿no? Y creo que ya todo el mundo sabe lo que fue la noticia, ¿no? Discusiones, divisiones, conflictos en la iglesia de Corinto. Perdón, pero yo soy un discípulo de Pablo. Y él dice: ay, no importa, porque yo soy de Apolos. Y órale, él puede predicar, ¿no? Mi hermano, toda esa filosofía griega es interesante, pero Jesús fue un judío. Nuestra fe es de las raíces judías. Por eso yo escucho al amigo de Jesús, Cefas. Y de repente hay el peligro de tener muchas sectas y religiones en lugar de la fe en Cristo, ¿no? Y escuchamos la respuesta de Pablo en los capítulos 1 y 2 de 1 de Corintios. Mira, los judíos y los griegos tienen sus ideas y sus señales y sabiduría, tienen sus personas importantes, ¿no? Nuestros maestros y filósofos. Es importante para ellos las palabras bonitas y los argumentos complejos, ¿no? Pero ustedes tienen algo mucho mejor, una revelación directamente de Dios por medio del Espíritu. El poder de la cruz de Cristo para salvar a los que creen. Han visto milagros y dones del Espíritu. Su fe es algo real y poderosa y sólida. Han sido llamados a ser en Jesucristo crucificado. El poder de Dios y su sabiduría, la justificación, santificación y redención. Y Cristo no está dividido. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con las palabras de Pablo, bueno, las palabras del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3, 1 a 4 para empezar. 1 Corintios 3:1. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? No son como hombres del mundo. La Reina Valera dice, no sois carnales. La idea es más o menos, ¿no son humanos? Bueno, sí, somos humanos, ¿verdad? Pero como cristianos, somos algo más que carne y hueso, ¿sí? Tenemos la mente de Cristo, tenemos su Espíritu, sabemos que hay más que este mundo visible. Pero viven como personas del mundo, dice Pablo. Por eso tengo que hablar con ustedes como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué es una persona carnal? ¿Cómo es un niño en Cristo? Esto me recordó de una vieja canción acerca de un gran director de la banda. Fue brillante, ¿no? Su música maravillosamente construido. Pero él odia la música. ¿Sí? Odia toda la música. No puede soportar la banda. Su mamita le hizo enseñar cuando era niño y aprendió a detestar la música por completo. Y así había esta separación completa, ¿no? De lo que hacía y lo que realmente disfrutaba. Y vemos este problema aquí. Las personas en la iglesia de Corinto sí son cristianos, pero en realidad no están pensando como cristianos. Y sí son cristianos, son personas espirituales. Sabemos eso del capítulo 2, ¿no? Tienen el Espíritu de Dios, el versículo 12. La mente de Cristo, 2:16. Personas naturales no tienen eso, son del mundo. Entonces, tenemos en la iglesia de Corinto cristianos. Y no es como hay dos clases de cristianos aquí, los carnales y los espirituales. Carnales por el carnal. No, así no. Todos son espirituales por naturaleza. Pero algunos de los cristianos están actuando de una manera mundana. ¿Sí? Pensando de una manera física, carnal. Tal vez ni siquiera todo el tiempo, pero están siendo influenciados por el mundo. Por eso dice Pablo en 3:1, no pude hablarnos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pero en realidad no son carnales, sino espiritual. ¿Me explico? Bueno, niños en Cristo. En este contexto, un niño en Cristo no es necesariamente un nuevo cristiano. A veces hablamos de nuevos cristianos como niños o bebés. Pero es diferente en este versículo. Tal vez una persona ha sido cristiano desde hace mucho tiempo, o tal vez no, pero todavía puede pensar como incrédulos, ¿no? Es posible tener un nuevo cristiano pensando de una manera muy espiritual. O es posible tener a alguien que ha sido cristiano desde niño, por 30 años, y piensa de una manera mundana. Esto no es un cumplido, ¿no? Niño en Cristo. Ahora, en Corinto, la iglesia tenía solo pocos años, por supuesto, pero eso no es el punto. Y este es el problema común en las iglesias locales de hoy también. Y bueno, el ejemplo clásico, como muchas iglesias, piensa en una que tiene problemas financieros, ¿no? Y así se sienten bendecidos por tener el hermano Sebastián, quien es un exitoso director de un banco local. Vaya, lo queremos como un anciano de nuestra iglesia, ¿no? Bueno, Sebastián es ahora un anciano de la iglesia y empieza a dar sus consejos. Y piensa en el dinero y ganancias y los diezmos y las donaciones. Pero ¿sabes qué? Él no está pensando espiritualmente, ¿sí? Él no está maduro. Y pronto hay conflicto y la falta del crecimiento en la iglesia. Gracias a Dios por los hombres y mujeres de negocios que están maduros en la iglesia, ¿verdad? Que pueden ayudar nosotros en asuntos financieros. Pero solo porque alguien puede dirigir un negocio, no dice que puede dirigir en la casa, en la iglesia, ¿no? En nuestra iglesia. Bueno. Otra iglesia necesita maestros de escuela dominical y es una bendición tener hermana Valentina, que tiene 12 años de la experiencia como maestra en la primaria. Ella puede controlar a los niños que milagro y ella ama a los niños también. Pero ella realmente no entiende cómo enseñar el Evangelio. ¿Qué pasa? Pronto los niños tienen mucho conocimiento de historias de la Biblia, pero no entienden el poder de la cruz. Gracias a Dios por los que pueden enseñar. y damos gracias a Dios por muchos maestros de mente espiritual. Pero si están pensando como el mundo, tenemos un gran problema. Podría ser mejor no tener un maestro de escuela dominical por un tiempo, ¿no? Y este era el problema en Corinto. La gente del mundo siguieron varios escritores y oradores, ¿por qué no la iglesia? También, ¿no? Y poco a poco estas ideas se infiltraron en la iglesia. Y es lo mismo hoy en día, ¿no? Aquí respiramos en un ambiente católico, ¿no? Católico romano. Y sí, esas ideas de catolicismo están en nuestras iglesias cristianas. También estamos en una ciudad moderna. Y las ideas sobre el progreso y la ciencia y las finanzas, que no siempre son cristianas, están aquí, en nuestras iglesias. ¿Sí? La psicología, ¿no?, es muy popular. Y sí hay buenos psicólogos cristianos, pero la psicología del mundo da un diagnóstico completamente erróneo de los principales problemas humanos. Porque para ellos no hay pecado, ¿no? No hay una naturaleza pecaminosa y no hay salvación y regeneración. ¿Cómo entonces pueden encontrar una solución real y duradera? ¿Sí? En Corinto estaban acostumbrados a recoger su filosofía favorita, a leer los libros, bueno, rollos sobre liderazgo y éxito. Ellos sabían todas las últimas teorías de la administración y la educación. ¡Qué bueno! Y siguieron a Pablo y su enfoque lógico y directo, ¿no? Y algunos a Apolos y su discurso de motivación y el uso brillante de las palabras. Y algunos prefieren a Pedro y su enfoque práctico y empático y su conocimiento del judaísmo. Y había celos y argumentos y la iglesia estaba siendo destrozada. ¿Y qué es la respuesta de Pablo? Bueno, 3:5 y adelante. ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riegue es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Mira, Apolos no puede cambiar el corazón, ¿no? Pablo no puede traer crecimiento para el alma. Los pastores, los misioneros, los ancianos, no somos nada. Servidores de Dios, instrumentos en sus manos, nada más. Es interesante en el versículo 9, en el griego, así como Pablo originalmente escribió, cada frase comienza con la palabra Dios, ¿no? Dios, somos colaboradores de Él. Dios, son el campo de Él. Dios, su edificio. Dios, Dios, Dios. Todo es suyo. No es la iglesia de Ismael o la iglesia de Samuel. Cristo no está dividido y Cristo es de Dios, ¿no? Bueno, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto, pues puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifique encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, ni sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Ya Pablo va a pensar en la iglesia como un edificio. Es interesante que usa las palabras edificio y campo o labranza en el versículo 9. Y aquí un dato histórico interesante sobre eso. En el judaísmo, el templo y el campo a veces son relacionados. ¿Okay? Relacionados. El templo de Salomón en realidad tenía muchos símbolos de jardín en ello. Y por eso se podría llamarlo un templo-jardín. ¿Okay? De hecho, el judaísmo posterior llamado el templo un campo. ¿Okay? En cierto modo, era un símbolo del primer templo en la tierra, el huerto de Edén, donde Dios se encontraba con el hombre. Entonces, es posible que Pablo está usando el símbolo del templo de Salomón todo el tiempo, ¿no? Hablando del campo, el edificio, todo el tiempo. Así es, él está diciendo, sí, la iglesia crece como una planta, un jardín, ¿no? De hecho, es como un templo vivo, un templo-jardín. El templo de Salomón fue construido con oro, plata y piedras preciosas. Ahora, quiero reducir la velocidad por un momento debido a la cultura en que vivimos. Algunos católicos creen que este pasaje está hablando de algo que llaman purgatorio. Entonces vamos a pensar en eso por un momento. Ahora, algunos católicos admiten que el purgatorio no está en la Biblia. Estoy de acuerdo con ellos. Sin embargo, hay algunos que creen que este pasaje está hablando del purgatorio. Y bueno, para entender lo que enseñan ellos, vamos al catecismo de la Iglesia Católica directamente. Okay, dice allí, escucha bien, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, 1 Corintios 3:15 y 1 de San Pablo 1:7, habla del fuego purificador. Ok, bueno, vamos a pensar en el texto de 1 de Corintios 3. Qué bueno empezar con la Biblia, ¿no? ¿Qué es el edificio, según nuestro texto? El edificio, ¿qué es? ¿Nosotros quién? ¿Nosotros de Jesús María?
Nosotros, humanos, el cuerpo.
¿Humanos, cómo?
El cuerpo.
Bueno. ¿Seguros? Bueno, tienen razón, nuestro cuerpo fisical es el templo del Espíritu Santo, pero no está en este texto. Es algo diferente. No. Ok, Pablo está hablando de la iglesia, ¿ok? Como templo vivo, como templo jardín, ¿ok? Cuando dice en 16, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? La idea es la iglesia, ¿ok? Toda la iglesia, ¿ok? ¿De acuerdo o no?
Sí.
Ok, ¿está el Espíritu Santo en la iglesia?
Sí.
Ok, muy bien. Ok, tenemos una iglesia, un edificio, la iglesia, el templo de Dios. Okay, no el edificio, nosotros, ¿sí? Tienen razón, nosotros juntos somos la iglesia. Ok, bueno, segundo, ¿quién está edificando la iglesia? en nuestro texto? Sí, Dios. Obviamente Dios por último, pero ¿qué dice en 10 y 11? Ajá. Bueno, Pablo, hablo de Pablo y otros acá que están edificando. Hablamos de los líderes, los misioneros, los servidores de Dios, pero cualquiera que sirve el pueblo de Dios, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿y qué se quema y por qué en 12 y 13?
La obra,
¿verdad? La obra de cada uno, ¿ok? Bueno, madera, heno, paja o hojarasca, ¿no? ¿Qué es la obra? ¿Qué es la obra de los obreros cristianos? ¿Ok? ¿Sí o no?
Sí.
Ok, es la obra. Dice en 15, si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Es la imagen de alguien corriendo de una casa de madera que se está quemando, ¿no? Y la persona no se quema, pero la casa se pierde. Él mismo es salvo, aunque así como por fuego. Pablo no está hablando necesariamente de todos los cristianos aquí, pero específicamente de los obreros cristianos en la iglesia. Eso no suena como purgatorio, ¿no? La persona no se hace santo a través del sufrimiento. De hecho, pierden su trabajo. ¿Sí? Eso no es el purgatorio. Y la persona no sufre en el fuego. Él escapa. ¿Sí? Es salvo, pero su trabajo se quema. Eso es totalmente diferente que la doctrina falsa del purgatorio. Hermanos, Cristo ya sufrió por nosotros, ¿sí? Ningún cristiano deja esta vida imperfectamente purificada, ¿sí? Porque tenemos purificación perfecta en Cristo, en Él. La obra de la salvación se ha completado, la cruz es suficiente, no vas a ser más aceptables a Dios por el sufrimiento antes o después de la muerte, ¿no? Somos aceptados en Cristo y Cristo es el Hijo de Dios, amado de Dios, ¿verdad? Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificando en el Espíritu. Filipenses 1:21, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Sí? No tenemos miedo del sufrimiento después de la muerte, porque Cristo ha padecido por nosotros, el justo por los injustos, el gran cambio. ¿Sí? ¿Pero qué puede pasar? Si no tenemos cuidado, se perderá el trabajo de nuestras vidas, será inútil. Y Pablo quiere decir algo bien diferente que algún tipo de purificación de pecado aquí. Mira, hay trabajo bueno y trabajo no tan bueno. ¿Sí? Cuando alguien está trabajando en el poder del Espíritu, según la voluntad de Dios, siguiendo la palabra, ¡wow! Oro, plata, piedras preciosas. Ese trabajo en la iglesia va a durar para siempre. Cuando alguien está siguiendo la filosofía mundana, sirviendo en la iglesia para beneficio personal o la gloria personal, tratando de hacer las cosas de la fuerza humana, ¡ay! Madera, heno, paja, va a perder todo. ¿Okay? Y como humanos, a veces todos tratan de construir con madera, heno y paja. Y vamos a perder esa parte de nuestro trabajo, pérdida. Pero hablamos de cristianos, todos, salvos, pero con el trabajo de diferente calidad, ¿verdad? No hay pérdida de la salvación aquí, y no hay purgatorio tampoco. Bueno, hemos leído de dos clases de obreros, pero hay una tercera clase, el versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios los destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. Hay tal vez cristianos que construyen la iglesia con malas intenciones, cristianos que construyen con motivos santos también, pero aquí vemos el destructor, ¿no? Esa persona no es creyente, no es salvo, está tratando de destruir la obra de Dios. Y él será destruido por Dios, es decir, la destrucción eterna, el infierno. Ya hemos hablado del templo, ¿no? Dice, no saben que ustedes son templos pequeños, no. Ustedes son templo de Dios, ¿no? No habla del creyente individual. Y como hemos decidido, es 1 Corintios 6:19, que dice, su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes. Pero ¿qué es la iglesia? Nuestro trabajo en la iglesia es algo bien importante, bien serio. Y no estoy hablando solo de las llamadas actividades de la iglesia. Ajá. Como hemos oído de Ismael más temprano, ¿no? O eventos que tienen lugar aquí. Nuestro trabajo en la iglesia es cualquier trabajo para el pueblo de Dios. Y todo es bien importante. Y como vamos a ver en el capítulo 4, en el día final, el Señor sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Como dice en Hebreos 4, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Trabajamos para Dios o trabajamos en cosas que de veras son más para nuestros propios placeres? Jóvenes, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer que durará para siempre? Los que tienen más años en el pasado de lo que tienen en el futuro, ¿qué hace para utilizar el tiempo que le queda? Amada iglesia, no es el culto del domingo, no es un edificio físico, es el templo espiritual de Dios. Wow. Bueno, estamos en el versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Las citas aquí vienen de Job y Salmo, los Salmos, a Job 5:13 y Salmo 94:11. Salmo 94:11, que dice aquí, el Señor conoce los razonamientos o pensamientos de los sabios que son inútiles o vanos o absurdos. Esta es un paráfrasis del versículo en el Salmo. Es más o menos lo mismo. Algunas traducciones dicen que los pensamientos son un soplo. No, es un poco más literal, pero el mismo significado. Pero Pablo parece utilizar un poco de sarcasmo o algo así aquí acerca de para hacer su punto, ¿no? En el original Salmo 94:11 dice los pensamientos del hombre. En 1 de Corintios tienen los pensamientos de ¿qué? ¿Cómo? Bueno, no, los pensamientos de los sabios. Ajá, en este caso. Entonces, usa en lugar del hombre, de los sabios. Pablo junta sus dos ilustraciones aquí. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo, ¿no? El versículo 3. Ustedes piensan que son tan sabios, ¿no? Pero es la sabiduría del hombre, no la sabiduría de Dios. Dice Pablo, bueno, ustedes son hombres y los hombres son bien sabios, ¿verdad? Felicidades. Pero ¿qué dice en el capítulo 1? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropieza para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y aquí en 3, si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Y así es, necedad el camino a la sabiduría, en cierto modo sí, en cierto sentido. ¿Quién de ustedes tienen hijos? ¿Ah? ¿Quién de ustedes ha sido un niño? Ok, bien. O niña. Gracias. Ok, bien. Los niños son bien inteligentes, ¿verdad? Te puedes decir cómo hacer algo, pero muy a menudo un niño tiene una mejor idea. ¿Sí? Puede ser que tenga 4 años, pero sabe cómo reparar el coche mejor que tú, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está hablando, ¿no? Está hablando con los niños. Eran muy inteligentes, ¿verdad? Más inteligentes que Dios. ¡Wow! Escuchen, es el momento de dejar a un lado lo que creen que saben. Y Dios va a decir cómo vivir. Como estábamos hablando en la escuela dominical la semana pasada, no es como si estamos reemplazando el pensamiento lógico y práctico y científico del mundo con los valores y pensamientos vagos de una religión, ¿no? No, los pensamientos espirituales son pensamientos de Dios, una comprensión de la imagen más grande. El cristianismo no es un acto de fe en algo que no tiene sentido, algo que no tiene lógica. Si lo fuera, todas las religiones serían completamente iguales, ¿no? Cree lo que quieres por fe, ¿sí? Pero no es así. Es como ir al mecánico en lugar de pedir a su hijo de 4 años cómo reparar el coche. Es como pedirle a Sherry cómo hornear un pastel en lugar de pedir al mecánico. ¿Sí? Admite que no eres Dios. Busca la sabiduría de lo alto de que habla Santiago. Vamos a Santiago por un momento. Hebreos, Santiago. Cuando pienso de sabiduría de lo alto, pienso en Santiago capítulo 3. Santiago 3:14 dice, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, como en Corinto, ¿no? No sean arrogantes y mienten así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. y la semilla cuyo fruto es justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Un buen niño sabe que tiene que aprender, y así es como él crece. ¿Sí? Primero de Corintios 3, otra vez. Estamos en el 21. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes. Ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Que nadie se jacte, se gloríe en los hombres. Mi iglesia es mejor que todas. Bueno, no toda la iglesia, mis personas favoritas. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Tu iglesia? Bueno, no es tu iglesia, es la iglesia de Jesucristo. Los ricos, los pobres, la gente inteligente, la gente no tan inteligente. Los guapos, los super guapos. Y no solo una iglesia, la iglesia universal en todo el mundo. El pueblo de Dios desde el comienzo de la historia hasta su final es de Jesucristo. Bueno, todo el mundo es de Dios. Átomo, araña, y avestruz, campos, cometas y el cosmos. Bueno, toda la creación es de Dios. Y en Cristo tienes Dios. En Cristo tenemos todo. ¿Sí? Mejor tener, tener todo que tu maestro favorito, ¿verdad? Los sabios del mundo piensan que saben algo de amor. ¿Sí? Pero finalmente dicen que es nada más que los químicos. No tiene sentido, no tiene propósito. ¿Y a quién le importa? Porque la vida realmente no tiene ningún propósito. Ustedes entienden el amor de Dios. Amor que da, amor que se sacrifica. El amor con el propósito eterno. La alegría y la libertad del amor verdadero. Todo es suyo. Los hombres creen que entienden la lógica y la ciencia, pero dicen que estamos aquí por casualidad, una colección de átomos, somos solo otro animal. ¿Cómo puede un animal entender la lógica y la razón, verdad? Y en un universo de suerte, ¿de dónde viene la lógica? Tal vez solo creemos que sabemos, ¿y quién le importa? Porque no hay un propósito en todo esto. Pero nosotros entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. El orden y la razón provienen de la naturaleza de Dios mismo. Y nos ha hecho a conocerlo y conocer su creación. Todo es suyo. Pero en Cristo. ¿Sí? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sea en tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1, 16. Todo es suyo en Cristo. No en Sendero de Vida, no en Ismael, no en algún predicador en la televisión, no en Josh, ni Rod, ni Marta. En Cristo, no se jacten los hombres, no son nada. Ellos son solo instrumentos en las manos de Dios. ¿Qué harías si el pastor no visitó cuando estabas enfermo? Si estabas ofendido por un maestro en la iglesia. O peor, ¿qué pasaría si todas las personas que piensas como líderes en esta iglesia habían desaparecido de repente? ¿Qué pasaría si todos ellos dieron la espalda a su fe? No lo permita Dios, ¿sí? Pero si pasaría, ¿qué harías? ¿Abandonarás tu fe? ¿Decir que todo era una mentira? ¿Poner su Biblia en el estante y dormir el domingo por la mañana? ¿O vas a decir: mi fe está en Jesucristo? los hombres me fallarán, pero mi confianza no está en ellos, sino solo en Dios. Me gusta lo que dice Jeremías sobre eso, Jeremías 17. Jeremías 17, 5. Así dice el Señor, Jehová, Yahvé: maldito el hombre que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza, y del Yahvé se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado, y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales, en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en Jehová, en Yahvé, cuya confianza es en Yahvé. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. El año de sequía no se angustiará. No cesará de dar fruto. ¿Sí? Y voy al Salmo 146. Y con eso terminamos. Salmo 146. El Salmo, aleluya, oh alma mía, alaba a Jehová, alabaré a Jehová mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. No confíen ustedes en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. En ese momento, ese mismo día, perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. Jehová pone en libertad a los cautivos. Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová protege a los extranjeros. Sostiene al huérfano y a la viuda. Pero frustra el camino a los impíos. Jehová reinará para siempre, tu Dios, oh Sion, por todas las generaciones. Aleluya. Sendero de vida. Los pastores y líderes, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es tuyo. Y usted es de Cristo, y Cristo de Dios. Oremos. Dios nuestro Padre, diste tu precioso Hijo Jesús por nosotros, todos nosotros. Y junto con Él nos da todas las cosas. Gracias. Señor, sabes que a veces hemos sido culpables de causar división, de elegir nuestra propia gente, nuestras propias filosofías, en lugar de su gente y su palabra. Dejamos que el mundo que nos destruye en lugar de tu Espíritu. Perdónanos. Perdónanos. Ayúdanos a ser los que construyen con oro, plata y piedras preciosas. Oro para cada persona aquí, que encontraría trabajo que duraría para siempre. Queremos oír las palabras de ti. Bien, siervo bueno y fiel. Ayúdanos esta semana para hacer las cosas que son de verdad importantes. El trabajo con valor eterno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos.